directo. Todas las tardes de 4 a 8, Nieves Herrero, en Onda Madrid.
Muy buenas tardes a todos. Ya saben que los miércoles nos gusta recibir aquí al profesor Rodríguez Brown. Es tiempo de economía. Profesor, bienvenido.
¿Qué tal estás, Nieves, a pesar del gobierno?
Bueno, pues a pesar del gobierno, bien. Fíjese.
Me alegro mucho por ti.
Le hemos pedido, estará usted extrañado, porque ve a Carlos Honorato junto a Juan Carlos Pérez de la Fuente y también a Constantino Mediavilla.
Algo raro pasa.
Sí. Antes de nada, tenemos que hacernos eco de esa noticia de María Dolores de Cospedal, hasta hace nada secretaria general del Partido Popular, que había dejado el comité ejecutivo hace unos días a raíz de las conversaciones de estas grabadas de Villarejo que se van dando con cuentagotas, y hoy acaba ahora mismo de anunciar que abandona su escaño en el Congreso.
Es una noticia sin duda de alcance, ¿no? Porque además nos pone a cada uno en su sitio. Dos cosas, dos reflexiones. Abuela micrófono. Una, este país va a tener que empezar a cobrar para todos aquellos que quieran venir a saber las cosas que pasan. Yo creo que estamos en un nivelazo ya. Ya nadie se espera lo que va a pasar. Uno, dos, los periodistas deberíamos aplicarnos el cuento. Todos nos hemos subido al discurso de no, se irá a final de año, esto ya está pactado. Lo ha hablado con Pablo Casado, lo habló en su día con Mariano Rajoy, se va hoy.
Se va hoy y lo acaba de anunciar. Lo vamos a tratar enseguida en el compromiso con los alcaldes. Pero le he pedido a Constantino que le robara al profesor Rodríguez Brown nada más que unos segundos.
No me importa, me ha robado dinero tantos años.
Vaya, eso es peor. Eso es peor, profesor. Eso es peor. Pero vamos a pedirle a Constantino que a Juan Carlos creo que le tienes que dar una noticia. Y
pues
te he pedido que
no,
se la dieras
rápida,
en directo.
Juan Carlos, que no es una cosa importante porque estaba Rodríguez de Brown de por medio, en el jurado de la 16ª gala de entrega de los micrófonos de los informadores, de la 16ª gala nacional, que este año tiene algunos ganadores que a mí me parece que son tremendamente merecidos, donde va a estar en el apartado de radio Carlos Alsina, Onda Cero, compañero, y al que Rodríguez de Brown conoce bien, donde van a estar los informativos de Telemadrid, por ejemplo, en
bien.
Televisión, Marta Llamandreu, compañera de las tareas informativas en Televisión Española. No voy a adelantar más. Pero resulta que cuando todos nos hemos reunido, 12 profesionales, 12, hemos dicho, pues si hay una trayectoria de alguien que es director de teatro y que tiene un nombre así conocido, y por qué no le ofrecemos, si él acepta esta tarde, la posibilidad de acompañarnos el próximo viernes, día 16, y convertirse en ese premio a toda una trayectoria por lo que es y por lo que va a ser. Te lo pedimos con toda humildad.
O sea, que le estás dando el premio.
Con toda humildad. Gracias de corazón a estas personas. Primero, porque me habéis dado una oportunidad única. Yo soy un contador de historias.
Sí. Se llama comunicador.
Sí. Pues, pero al final dices, y el teatro y la radio que tienen que ver mucho, porque la palabra. O sea, que os doy las gracias. Es un honor, de verdad, que os hayáis acordado de mí. Y tengo unas ganas de empezar a llorar y no parar.
Bueno, la culpa es de Nieves Herrero, que
no,
ya está llorando hace un rato.
De corazón, y lo quiero dejar aquí grabado. Escucha, cuando hace mucho tiempo, año y medio, una tarde me llamaste y me dijiste, ¿quieres acompañarme en esta historia? Aunque lloro, esto es patético.
Es un
estaba
premio.
Pasando el peor momento de mi vida, de verdad. Bueno, ya está.
Pues ya está.
Patético.
Pues ya
parezco está. Un crío a mis 60 años. O sea, que gracias de corazón. Y le hace una ilusión como no os la imagináis. No la imagináis.
Venga, pues déjese usted. Acepta.
¿Pero cómo no voy a acertar? ¡Acepto!
Bueno, ¡bravo!
Pues,
bravo.
Premio de los de la API son los micrófonos de los informadores.
Gala, 35 años de asociación.
Así que nada, enhorabuena, gracias, Juan Carlos. Te lo mereces. Pues
nos
nada.
Vamos, Juan Carlos y yo.
Sí,
a
por favor. Me quedo con el profesor Rodríguez Brown, que nos tiene que poner al día de la economía, por favor. Que pase ya. Ahí está. Le vamos a poner una sintonía en nada, en breve. La semana que viene tendrá su propia sintonía. ¿Le parece?
¡Wow!
Sí, hemos decidido que sí.
Me parece muy bien.
Vamos a hablar del Supremo y de las hipotecas. Hoy leemos en la prensa que el Tribunal Supremo pues decía que debían pagar los clientes, pero horas después hemos escuchado al presidente del Gobierno decir que por ley, por decreto ley, a partir de que se publique en el Boletín Oficial del Estado, tendrán que pagar los bancos. Ya nunca más tendrán que pagar los clientes. ¿Qué le parece a usted?
Pues mira, la verdad es que me parece bastante mal todo. Pero bueno, empecemos por los responsables de verdad de todo esto, que es el propio Supremo. El Tribunal Supremo se ha pegado un tiro en el pie y ha dado una imagen verdaderamente muy mala. Ha introducido en estos asuntos inseguridad jurídica. La palabra que más se utiliza en los medios en estos días es la palabra caos. Y si el caos siempre es malo, desde luego en el término de la justicia y de las leyes es muchísimo peor. O sea que el primer reproche tiene que ir allí. Y después yo creo que lo de hoy ha sido un concurso de demagogia en este sentido. Empezó rápidamente Podemos, Pablo Iglesias, convocando una manifestación en contra de la banca, en fin, ese tipo de... y rápidamente se le ha adelantado Pedro Sánchez. La gente pensaba que igual Pedro Sánchez no iba a ser tan demagogo como Pablo Iglesias. Pues sí que puede. El discurso que ha dado esta mañana, que yo lo escuché con mucha atención, es un prodigio de demagogia. ¿Por qué? Porque está hablando de que se van a subir los impuestos o van a tener que pagar más impuestos la banca y que esto no va a tener ninguna consecuencia. Es decir, las palabras literales que dijo, ningún español va a pagar el impuesto de las hipotecas, el de actos jurídicos documentados, porque lo va a pagar el sector financiero, la banca. Yo creo que él no puede no saber que esto no puede ser verdad. Y que cuando la banca le pongan este impuesto, esto es un coste que aumenta los costes de la banca, que reduce sus beneficios y que, por lo tanto, tiene alguna consecuencia. Alguna va a tener, no puede no tener consecuencias. Hay una que puede ser muy elemental y que, ya, por supuesto, gracias a Dios tenemos redes sociales y tenemos medios, está todo el mundo diciendo, hombre, esto evidentemente no es verdad, puesto que en el momento que la banca tenga ese extra coste que antes no tenía, pues lo repercutirá a sus clientes de alguna u otra manera. Subirá el precio de las hipotecas, habrá unas comisiones que, o nuevas o las viejas se aumentarán, pero de alguna manera el ciudadano de a pie, que era el que pagaba, pues volverá a pagar. Y yo creo que es así, pero puede haber otras repercusiones negativas sobre la ciudadanía, uh-huh. Como podría haber en cualquier empresa a la que de pronto le aumentas un coste. Si lo repercute, lo repercutirá, pero imagínate que no pueda repercutirlo. Si esto es una pérdida de beneficios, pues igual se tienen que reducir las actividades, igual las hipotecas entonces son menos que antes, igual la inversión de la banca se reduce, igual la plantilla de la banca se reduce, igual hay una cantidad de hilos,
sí, de flecos,
de derivaciones, de flecos, sí, que van a tener impactos negativos y sobre los cuales el presidente del gobierno no dijo ni una sola palabra, lo presentó como si fuera un truco de magia potagia. Hago así, pif, hago un cambio legal y a partir de ahora ya paga la banca y no sucede nada. Pues yo creo que no es verdad, Nieves. ¿Qué quieres que te diga?
Pues hemos escuchado hoy a Julio Rodríguez de Podemos que decía que no estaban satisfechos con esto que decía Pedro Sánchez y que iban a exigir en el Congreso de los Diputados, cuando llegue al Congreso de los Diputados, que tenga retroactividad. Y esto es lo que generaba muchísimo
pues
problema.
Todavía peor.
¿No?
Pues todavía peor. Entonces, uno puede incrementar los costes y perseguir una actividad cualquiera, la banca o cualquier, la industria textil, lo que tú quieras. Puede perseguirla indefinidamente. Lo que no puede pretender nadie es perseguir una actividad y que después no pase nada. Uh-huh. Eso no. Esta es la mentira fundamental, me parece a mí.
Bien. ¿Le parece que hablemos también del tema de los presupuestos? Es que tendremos que tener presupuestos. Es que es fundamental. El gobierno ha pedido diálogo para salvarlos. Uh-huh. Pero ahora mismo parece que hay un escollo tremendo. Acaba de decir Quim Torra hoy mismo que no los van a apoyar. Luego entonces no salen los números.
Los números posiblemente no salgan en el sentido de que se aprueben las nuevas cuentas del gobierno. Pero el mensaje que está lanzando el gobierno me parece que es más de fondo, que es el siguiente. Y es, Yo me quedo. Lo que dice Pedro Sánchez es yo me voy a quedar.
Lo ha dicho que va a terminar la legislatura, a votarla.
¿Esto qué quiere decir? Como no puedes legislar sin presupuestos, si no te admiten los presupuestos nuevos que has presentado, pues tendrás que prorrogar los antiguos. Y ya hay señales muy específicas sobre esto, puesto que la ministra Calviño lo ha declarado en Bruselas, yo creo que fue hace pocas horas, ayer.
Sí.
O sea
sí.
Que ya están dando señales de que lo que les importa, cosa que ya sabíamos, es quedarse en la Moncloa y a partir de ahí consolidar una alternativa electoral. Siempre he dicho que este gobierno no es un gobierno, sino una campaña electoral permanente. Entonces, no tener un presupuesto, pues es un golpe. Naturalmente que es un golpe para el gobierno. Indica que es un gobierno que ya sabíamos que era precario, pero de pronto se pone en más precario, puesto que parte de las fuerzas que lo acompañaron en la moción de censura no lo van a acompañar a la hora de los presupuestos. Entonces, claro que es una precariedad.
Ya.
No es, digamos, el plan A.
O sea que
el plan A es aprobar el presupuesto. Si no puede, tendrá que ir al plan B.
Eso es, el presupuesto de Mariano Rajoy,
¿no? El presupuesto anterior, al cual él, bueno, lo puso a caer de un burro en su día.
Bueno, para que vea que en política todo vale.
Eso parece.
Todo vale. ¿Qué me dice de las cuotas a los autónomos? Parece que Moncloa ha suavizado, ¿no?, su plan de subida de impuestos.
Sí, esto me parece a mí que es una nueva muestra de un viejo truco político, que es amenazar con una cosa y después decir que en realidad no va a ser tan grave, digamos. Es como si tú me amenazas, como me has amenazado varias veces, en darme cuatro bofetadas por mi mal comportamiento y mi liberalismo irredento, y de pronto dices, no, Carlos, en lugar de cuatro bofetadas te voy a dar dos.
Eso es, muy bien.
Claro, y yo casi estoy a punto de estarte agradecido. Digo, muchas gracias. Bueno, pues esto es algo parecido. Lanzan bulos. Y vista la reacción, porque ha habido una reacción muy interesante en España a propósito de esto, lo hemos hablado en tu programa otras veces, había muchísima molestia, indignación, manifestaciones, las asociaciones de autónomos indignadas. Y claro, la propaganda tiene un cierto límite. Digamos, en el caso de, por ejemplo, Podemos insiste que nunca, jamás en España, nunca ningún autónomo va a pagar más. Como esto es evidentemente falso, la otra posibilidad es la que está lanzando ahora el gobierno, que es decir, bueno, sí, van a pagar más, pero quizá no todos y quizá no tanto como habíamos dicho antes. En fin, es endulzarte la cápsula de cianuro.
Ya, vaya. Además, es que es muy, en fin, tal como lo cuenta, me lo estoy imaginando.
Pues eso,
estuvo aquí Lorenzo Amor y dijo que calculaba que la previsión de subida sería entre 400, 500 euros.
Eso es. Lorenzo Amor ha estado muy activo protestando por esta medida. Y entonces me imagino que la reacción del gobierno es precisamente para contrarrestar estas protestas de los autónomos.
Bueno, ¿qué me dice de las elecciones en Estados Unidos, de este examen que se hace a mitad de fin de mandato de Donald Trump, ¿no? Los demócratas han logrado poner fin la pasada noche a 8 años de mayoría republicana en la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Victoria parece ser que en el Senado, pero hay un movimiento ahí.
Pues sí,
nivel económico, ¿qué percibe usted?
Pues vamos a ver, a mí me da la sensación, primero, esto, ojo, ha pasado antes, ¿eh? Los americanos han tenido antes esta costumbre de que en las elecciones que le llaman de midterm, a medio término de la legislatura, dan un cambio. Y castigan al poder, ¿no? Pero claro, en este caso lo que ha sucedido es eso en la Cámara de Representantes, pero en el Senado no, con lo cual se da una situación en donde todos parecen estar contentos, porque los demócratas dicen que sí y Trump
y
dice que sí. Yo creo que es una señal, pero yo no iría más allá. Y me parece que esta mañana lo comentaba la prensa norteamericana. La cuestión económica va a estar mirando los inversores y las empresas y van a estar mirando a otro lado, no tanto a la conformación de la política estadounidense. Estarán mirando, por ejemplo, a la Reserva Federal, lo que van a pasar con los tipos de interés. Van a mirar al proteccionismo, a la posibilidad de la guerra comercial, que hemos hablado varias veces tú y yo. Van a mirar al crecimiento mundial, si se va a frenar la economía o no. Yo creo que esas son, digamos, las tres piezas que van a obtener más atención por parte de los agentes económicos y no tanto la conformación de del Parlamento.
Muy bien, este repaso por algunas de las noticias que en las últimas horas han ocupado pues gran parte de los informativos, de las radios, de las teles, de los periódicos. Yo quería hablar de esas declaraciones que ha hecho Errejón sobre Venezuela.
Ah, sí.
Y las tres comidas al día y sí. Que había cambios importantísimos porque sí. Eso se comía tres veces al día. Las críticas de los venezolanos que viven aquí en España, pues no se han hecho esperar.
Pues lógicamente las críticas han sido feroces. No olvidemos que además Errejón se suponía que dentro del ámbito de Podemos era el más moderado y de pronto se sale con estas declaraciones de apoyo al régimen tiránico bolivariano
Maduro, ¿no?
de Nicolás Maduro, que por cierto, en el caso de otros integrantes y miembros de Podemos, son bastante cautelosos. Buscar declaraciones recientes de Pablo Iglesias apoyando a Nicolás Maduro es prácticamente imposible. O sea, en ese sentido se han cuidado. Lo interesante de lo que ha dicho Errejón, aparte de respaldar a un régimen que es verdaderamente impresentable y gran violador de los derechos humanos.
La dictadura, no se puede decir otra cosa.
Es el argumento económico que ha utilizado, porque ha dicho que, bueno, claro, no puede ignorar que Venezuela tiene una de las tasas de inflación más altas del mundo. Y tampoco puede ignorar que hay un grave problema de desabastecimiento de productos básicos en el país. Entonces, los ha mencionado y ha reprochado al gobierno que no haya hecho lo suficiente, digamos, para combatir la inflación y combatir el desabastecimiento. Esto es una observación muy interesante porque lo que hace es violar completamente la realidad. Es decir, no es que el gobierno venezolano no esté luchando contra la inflación, es que la está provocando. Son sus políticas las que provocan
distinto,
la inflación.
Claro, claro.
Y lo mismo en el caso de desabastecimiento. ¿Por qué no hay productos en los supermercados de Caracas? Porque el gobierno venezolano está haciendo una política de control de precios. Entonces, como sabemos desde los sumerios, cuando controla los precios, las cosas desaparecen. O sea que hay un reproche que hay que hacerle desde el punto de vista económico de Errejón y que no se le ha hecho, me parece a mí, hasta ahora, y por lo tanto se lo hago yo aprovechando este micrófono.
Solo hay que ver esas colas que había en las fronteras para ir a comprar a cualquier...
Pero,
productos de medicina.
Es un
¿no?
verdadero desastre la economía venezolana, como también lo ve la política. Pero me dijeron una cosa,
¿Qué le dijeron?
Me dijeron que hoy igual hay un poquito de música buena.
Por favor, eso nunca, no lo dude.
Ah.
Le ponemos siempre un punto y seguido
sí.
a su sección con música.
Claro.
Va a ver,
Carlos.
Hoy es el día de la resaca de todo esto del Tribunal Supremo
sí.
que estábamos esperándolo. Y entonces, claro, todo el mundo ha vivido esta situación. A ver, ¿se puede decir con música lo que ha pasado?
A ver.
¿Se podría decir con música? Suéltalo, Jorge.
Sí, pero no. Porque yo sé que su amor no me conviene, no, pero sí.
A ver,
sí,
lo dice Bisbal, pero sí.
Sí,
o sea, ¿tú crees que así se puede resumir así, no, profesor?
Sí, se puede.
Pero no.
Sí, pero no, no, pero
y al
sí.
al final, pues ha salido el presidente, ha dicho no, pero sí.
Sí.
En fin.
Está bien, yo creo que es una lectura musical
correcta. Pero.
¿Qué?
No creas que es el único que decía esto.
Ah, ¿no?
Hay otro, por ahí.
¿Más?
A ver.
No, cuando suplicara volviste a mí.
El gran Rafael.
Dentro de mí
qué
mismo
bueno,
me escondí y te dije siempre no, pero sí.
No, pero sí.
No,
ya
pero
estamos,
sí,
ya está.
Ojo, que no es lo mismo, Nieves.
No.
Porque si te dicen al principio sí y luego no, no es lo mismo que si te dicen no y luego sí.
Claro, aquí...
Qué claro habla un orato. Habla de bien, de verdad. A mí me impresiona.
Es el oráculo.
Claro,
o sea,
es el oráculo,
pero es que
verdad.
Aquí ha sido primero sí, pero luego no. Y luego otra vez sí. Ay, yo estoy hecha un lío.
Es un lío.
Pues yo creo que el que lo resuelve es este otro señor. Ahí.
Menos mal.
Ver, dale.
Mal.
Ahora sí. Ahora no.
Es Aute. Ahora
bueno.
Sí, ahora no. Hay que acostumbrarse a todo. Esto va así. Algunas veces sí, otras no. Y el resumen es que hay que estar pendiente siempre.
Pues yo creo que es una muy buena ilustración musical que nos ha hecho Carlos.
Pero qué
Honorato.
Maravilla, ¿no?
Se demuestra que incluso las cosas más graves y más malas pues pueden tener una variante musical.
Sí, sí.
Un apunte.
Que nos anime un poquito.
Pero sí. Yo ahora le pido al profesor que con la música de Aute, entonces, ¿es sí o es no? Es que ahora mismo de verdad, ¿eh?
Yo creo que es ni.
¡Ja,
Oso.
Oso. Con los políticos va a ser so, so o ni. So.
Que paren ya, que paren. So.
Por favor. O sea, vamos a concluir que siempre tendremos que pagar nosotros, aunque sea que no.
Pues a mí me da la sensación de que eso igual es lo que va a pasar.
Creía que me iba a decir que sí. Está bien, profesor. Pues muchísimas gracias. Un placer haberle recibido, como
igualmente,
siempre, aquí
un abrazo
en este estudio.
Y siempre es un placer.
Y sí, entonces pero no. Sí o
a
no.
Pónselo, pónselo.
Pero no.
Claro.
Porque yo sé que su amor no me conviene, no.
Pero sí.
Sí.
Es que estamos hechos un lío.
Qué lío.
Los consumidores. Bueno, pero bueno, siempre nos quedará un bufete para reclamar, ¿no?
Pues sí, siempre nos quedará la música. Yo creo que al final lo único que podemos estar seguros, aparte de nuestro amor, es la música de
la
Carlos
música.
Honorato.
Pues, profesor, muchísimas gracias.
Adiós.
Hasta la semana que viene y nosotros
adiós.
Seguimos aquí en Madrid Directo.
Si al mirarte miraras, yo sería un espejo. Y quizás te engañara al reflejar tu cuerpo. Hallarías la prisa devorando el tiempo. Dentro de mis ojos lo que siento. Dentro de mis ojos lo que siento.